Bueno, ya estamos con Jimmy Castillo, nuestro
a la cama con Madonna.
Espectáculos.
Yo creo que era eso.
Bueno, que también me imagino que es bastante fanático de Madonna. ¿Sos o no, Jimmy?
Sí, pienso. No sé si la palabra, bueno, primero un beso grande para todos. No sé si la palabra es fanático, pero luego en los años 80, evidentemente, Madonna fue la algo pasa, ¿no?
Parece que no me escuchan. Ah, bueno, muchas gracias. Hola, bueno, recién acabo de llegar. Les voy a decir que, bueno, fanático de Madonna. No sé si considerarme. Lo que pasa es que Madonna, luego de los años 80, ahí estoy.
Ahí está.
Parece que este micrófono, es que nunca había escuchado, nunca había visto este micrófono. Ahí va, un poquito más lejos. Madonna es una persona que le da una visualización muy grande a lo que es el mundo gay, ¿no? A través de Vogue, o sea que es todo un ritmo que ella saca de los ambientes gays, de los boliches gays, que son los boliches más trash de New York. Ahí ella se encuentra con ese ritmo y lo lleva a lo que es el gran público, ¿no?
Ella tiene mucho olfato.
Sí, absolutamente.
Ella tuvo mucho olfato con lo de Vogue. Porque ella agarró una tendencia que era del bajo, muy under, y la lleva a la masividad como, pa, mira lo que te muestro.
Yo no sé si ustedes vieron el último documental, el biopic que se hizo en Netflix, que habla de qué fue de los bailarines de Madonna que integraban en aquel momento el cuerpo de baile de Girly Show, por ejemplo, que fueron aquellos icónicos bailarines de Madonna que introdujeron esos ritmos gays y que bailaban con mallas ajustadas y todo lo demás.
Y casi que introdujeron lo de la coreografía en el escenario, en un show.
Absolutamente. Vivo, o sea, bueno, ¿saben qué pasó? No. Quedaron todos en la calle. Madonna no les dio trabajo al otro año.
No te puedo creer.
Es un tema que vale la pena verlo, verlo. Y como eran tan famosos, tampoco podían integrarse a ningún cuerpo de baile.
Claro, pues estaban muy identificados con Madonna.
Y aparte eran muy enormes, ¿no? O sea, nadie quería, si no encabezaban, no servían casi que para nada. Uno de los únicos, aparte de muchos de ellos fueron, algunos murieron y otros al día de hoy todavía son sobrevivientes del SIDA, ¿no? Porque en aquel momento no había un tratamiento como hay hoy. Entonces se dio un contagio muy rápido dentro de lo que fue la colectividad artística gay de Nueva York de aquel momento, de Estados Unidos, del mundo también, ¿no? Mira, es interesantísimo, se lo recomiendo, no recuerdo el nombre, si lo podemos googlear capaz que estaría bueno. Es el documental que habla de la vida de los integrantes de ese cuerpo de baile, de los que fueron los más famosos, porque después ningún bailarín nunca más fue identificado con Madonna, solo Madonna. Pero cuando ella irrumpe de esa forma a través de Vogue y de bueno...
El Vogue estaba muy asociado también con el VIH y todo, me imagino que también estaban muchos de estos bailarines...
Es más, había uno que cuenta cómo en aquel momento prefería morir antes que confesar que tenía SIDA en aquel momento, ¿no? Porque no estaba tan aislado.
Documental que recuerda a los bailarines de Madonna. Strike a Pose.
Strike a Pose, exactamente.
Strike a Pose.
Genia civil, como siempre.
Bueno,
soy tu fan. Yo soy fan tuyo, no de
Madonna. ¡Me Google, que lo acabo de encontrar!
Jimmy, bueno, vamos a hablar de lo que fue el Festival de Cine de Piriápolis, que tuvo a grandes figuras de ambos lados del Río de la Plata.
Sí, bueno, mirá, la verdad que tuve un placer muy grande el fin de semana pasado de ser invitado por la organización y por la gente del Hotel Argentino a presenciar por primera vez en mi vida lo que es el Festival de Cine de Piriápolis, que es un festival de cine de 3 días, en el cual se presentaron 60 películas de más de 20 producciones. Bueno, nunca se había visto, creo que, tanta cantidad de películas, bueno, lleno de personalidades, lleno de público, colmadas las 4 salas en forma simultánea y continua, ¿tá? Fue una verdadera fiesta del cine. Yo nunca hice cine en mi vida, por lo tanto, si bien soy actor, es una de las cosas que tengo pendientes y tengo gran admiración por ese séptimo arte.
¿Con qué director?
Bueno, sabes que a mí me encanta mucho Subiela, me encanta. Después.
¿Ese sería tu sueño?
Mi sueño sería Martin Scorsese, ¿me entiendes?
¡Vamos para arriba!
Mi sueño sería, yo qué sé, Guillermo del Toro, me parece un dios, ¿tá? Si bien The Shape of Water, de la forma del agua, no me gustó para nada, me pareció lleno de clichés. Y que una mujer.
Y qué bien que le fue.
Tremendo. Y bueno, pero si haces que una mujer que es limpiadora se enamora de un monstruo que no se lo comería a nadie y ella va y le da unos huevos de regalo y se los lleva. Y que nadie ve raro que el tipo es monstruo, ¿no? Lo lleva a la casa. Y dicen, qué lindo, traerlo a comer. Locura.
¿Sabes que no la vi?
Bizarra. Y traje un invitado maravilloso que es el señor Gustavo Iribarne, que es uno de los mentores de este festival maravilloso y organizadores, junto con Pilar Torrado también. Y bueno, tengo algunos audios también porque estuve con Mercedes Morán, que vino también a ser homenajeada. Estuvo también el señor Marcos Carnevale, un director divino, argentino, brutal, que en este momento está pasando un momento de auge muy fuerte, gran popularidad. popularidad, que justamente también se veía eso, ¿no? Si la parte de lo que a vos te inspiró en tu juventud a hacer cine, para que se convirtieran tus piezas en algo de culto, se contrapone con llegar al gran público a través de la beta más comercial. Gustavo, ¿cómo andás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Me gustaría saber un poco que tú nos hagas como un entré de lo que ha sido, como un resumen de lo que fue el Festival de Cine. Y chicas, es suyo, Gustavo.
Gustavo Iribarne, bueno, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes. No, en realidad fue una suerte de culminación. Fue la 15ª edición, mucho trabajo, un sueño hecho realidad. Nosotros cuando comenzamos, ya hace tiempo atrás, esto lo veíamos como una posibilidad de establecer una suerte de referente, y lo logramos. Nosotros comentábamos como anécdota que el primer año, hace ya tanto tiempo atrás, que como invitado principal tuvimos al director Sergio Renán, el primer Oscar de Hollywood a nivel argentino. Se desató un temporal terrible y pensamos no va a venir nadie, y ya desde un primer momento, el festival fue a sala llena, por suerte, por el cual han desfilado una cantidad de estrellas, porque ha estado, bueno, Alejandro Doria, Antonio Gasalla, ha estado Marrale, en fin, ha estado Brandoni, ha estado Wilker, el inolvidable Vadiño, han ido directores, Pino Solanas, y estamos muy contentos. Nosotros en este 15º aniversario quisimos hacer, bueno, una suerte de invitación. Vinieron entonces algunas de las figuras que habían sido homenajeadas en años anteriores. Nos hizo el honor de estar Carlos García Valle, una persona muy querida por el público, sin lugar a dudas. Vino también, por ejemplo, Lorena Acuña, una actriz que estuvo el año pasado y que acaba de ganar el Cóndor de Plata como revelación. Nosotros tuvimos en este último festival a Claudio Risi, un actor que ha adquirido gran notoriedad por El Marginal, que al día siguiente del festival, el lunes, obtuvo también el Cóndor de Plata, que es el premio Oscar, digamos, de Argentina, sí, como actor de reparto por precisamente La Novia del Desierto, que fue la película que abrió el festival. Esa película tuvo también su reconocimiento. Y ya digo, Loren Acuña fue también una
premiada. Una bomba aparte, ¿eh? Sí, ella, una bomba, exacto. Está en la segunda parte del Marginal, ahora en esta nueva edición del Marginal, y hace de la novia de Diosito.
Exactamente. Y bueno, ella fue nominada y premiada por como revelación por la película Madraza, que se estrenó el año pasado. La dimos también en el festival junto a Sofía Gala, la hija de...
Me acuerdo que fue re polémico el afiche, porque ella le estaba dando...
No, esa es Alanis.
Alanis,
que por la cual sí Sofía Gala obtuvo el premio a mejor actriz. Una actriz muy polémica.
En cuanto a lo que significan los premios, tenemos acá la opinión de Mercedes Morán en persona, opinando sobre lo que significa ganar un premio.
Mercedes Morán, una queridísima actriz, y bueno, estreno y premios por partida doble, Mercedes, en agosto de este año.
Sí, se juntaron unas películas que hice el año pasado y un poco de la anterior, y bueno, ya que estoy acompañándolas en los estrenos, están viajando algunas de ellas, y en alguno de esos viajes, como vos dijiste, tuve la suerte de ganarme un premio inesperadamente en el Festival de Carlo Vivari, a donde fuimos a estrenar en Sueño Florianópolis, de Ana Katz, y bueno, y esas cosas, esas sorpresas lindas que, viste cómo es el funcionamiento de los festivales competitivos, que vas por una semana, nosotros no nos quedábamos hasta la premiación, y dos días antes de volver, nos llama el director del festival para decirnos que no podíamos decir nada, pero que había tres premios para la película, así que si nosotros podíamos, el festival se ocupaba de extendernos la estadía hasta el día final. Así que nos quedamos el productor, la directora y yo en la República Federal Checa 24 horas con un secreto que no podíamos. Ahí nos dimos cuenta que lo mejor de las buenas noticias es poder comentarlo.
Y lo más lindo.
Claro.
Y no hubiera pasado.
Claro, y no podíamos, y nos preguntábamos, escúchame, te digo algo, si llamo a fulano que no sé, y le pido que no diga, no podíamos confiar en la discreción de nadie. Así que bueno, al día siguiente o a los dos días llegó la premiación, que era una ceremonia muy importante. donde nos dieron el premio a el premio especial del jurado a Anna Katz, el premio de la crítica a la película, que eso es importante porque te valora mucho, digamos, ya no es una cuestión del jurado, sino que además la crítica la premia, y yo me gané el premio a la mejor actriz, que fue la primera vez que me gané un premio así internacional, compitiendo con actrices, no sé, alemanas o inglesas,
chetas. ¿Cómo se vive eso?
Fue muy emocionante. Muy emocionante y muy diferente a todo. Imagínate, República Checa, agradeces con un, en mi caso con un traductor, porque yo no hablo tan bien el inglés. No sé, fue muy especial, era una gran ceremonia, con mucho protocolo, fue emocionante. Me recordó a la primera vez que yo fui a Cannes con unas películas, que me sorprendió que la entrada al Palacio, así se llama el Palacio de Cine, donde pasan la película, y la red carpet esa que arman, vos entrás con tu delegación, con tus compañeros, y suena la música de la película. La primera vez que pasó eso, me acuerdo que estábamos entrando con Lucrecia y con unos compañeros, y nos sorprendió. Y decimos, Dios, es como que nos estamos casando y que elegimos la música de la película para entrar. Esas ceremonias que tienen mucho protocolo, que desde afuera a los pocos días te podés relativizarlas, pero que en el momento, cuando están llenas de contenido, son muy emocionantes.
Ahí escuchábamos a la gran Mercedes Morán, que se está luciendo en El Ángel ahora, ¿verdad?
Divina. Bueno, justamente ella nos va a hablar ahora justamente de lo que es su intervención en El Ángel y lo que ha sido ser dirigida dentro de uno de los filmes que también forman parte de lo que es la Crónica Roja de la Argentina, como lo fue también la película El Clan, que interpretó Franchella, ¿no?
Me gustaría en realidad repasar cuáles son los títulos que se estrenaron en Piriápolis y que dentro de poco van a estar en las salas comerciales.
Bueno. Nosotros abrimos con La Novia del Desierto. Es una película que no sabemos si se va a estrenar comercialmente. Yo espero que sí.
Las
Herederas.
Y es el actor. Las Herederas se la recomendamos. Sí. Es brillante.
La vi. Claro, con Paulina García. Es una coproducción argentino-chilena. Uh-huh. Paulina García también estuvo haciendo acto de presencia en el festival. Estuvo ahí también. Ha obtenido reconocimientos por esta actuación. Y Claudio Risi, que ganó como mejor actriz de reparto, actor de reparto, por esta película.
El hermano de los Borges en El Marginal.
Ajá, exacto.
El hermano de Diosito.
Y también está confirmado que vaya para las salas comerciales.
Esa no, pero las paraguayas.
La serie sin duda.
Coproducción uruguayo-paraguayo.
Una película bastante polémica.
Sí, brillante película.
Brillante película. Que ha generado reacciones diversas, sobre todo en Paraguay. Cuando nosotros estábamos en el festival, acababa de ganar un reconocimiento más, el número 16 premios. Ya tiene esa película.
Y trata el tema del lesbianismo, ¿no? Que es algo siempre polémico y sobre todo por la edad.
El lesbianismo en una clase media alta o alta, y también de mujeres de mayor edad. Entonces,
y en Paraguay.
Sí. Conjuga muchos elementos polémicos.
Y en Paraguay.
Miren lo que desató.
O sea, Paraguay es una sociedad. Primero, hipermachista.
Desató la admiración en todo el mundo, el rechazo en el gobierno paraguayo y protestas. Y una de las protestas que insólitas, porque a veces uno no se imagina las reacciones que puede suceder, era el pedido de visitas conyugales a las lesbianas en las cárceles.
Exacto.
Cosa que uno de repente ni se imagina, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, eso.
Súper importante.
Reacciona. Lo importante es que tiene derecho también, evidentemente.
A través de la película.
En realidad, visitas conyugales debería abarcar todo.
Todo lo que es polémico, para que la gente justamente saque sus propias conclusiones, tenemos también un tema muy polémico que fue lo vivido por Valeria Bertuccelli y Ricardo Darín, que son íntimos amigos de Mercedes Morán, y ella luego sustituye a Valeria en la obra de teatro que se había dado este problema, y ella tiene esta opinión. Y acá también has tenido la familia Darín por partida doble en tus estrenos, ¿no? Porque en una has actuado con el chino Darín en El Ángel y en la otra con Ricardo Darín. Sí. Esa familia evidentemente tiene una gravitación para vos este año profesional y humanamente. ¿Tenés algún tipo de opinión con lo que ha ocurrido, por ejemplo, ahora con el caso de Ricardo Darín, en cuanto a que ha tomado tanta notoriedad, que se ha mezclado también con el tema del género, con el tema de la violencia? ¿Tenés algún tipo de opinión?
Bueno, no, sí, claro, pero no es un lo que pasó entre Valeria y Ricardo, dos amigos a los que quiero mucho, a los que respeto y con los que he trabajado mucho, es una situación lamentable. No es violencia de género ni mucho menos. Valeria lo acusó de destrato. Lo cual igual es horrible y es lamentable la situación. Mira, yo he hablado con cada uno de ellos y les he dicho lo que yo pienso a cada uno de ellos, y normalmente no hago públicas mis conversaciones con los amigos, así que esa es la opinión que tengo.
¿Te parece que va a tener algún tipo de resolución en algún momento favorable probablemente?
No lo sé.
Ahí estaba Mercedes, que quiso largar poca cosa, sí, Jimmy, no, poca cosa.
Claro, está incómoda con la situación, ella no tiene nada que ver, totalmente por fuera.
Vos querías sacar un poquito.
Y bueno, es como un poco, ¿no? Es como mi sino en la vida, ¿no? Llegar a esa pregunta que aparte me parece que, estando ella implicada de alguna manera, porque ella fue la que sustituyó a Valeria, y teniendo una relación personal tan fluida y fuerte como tiene con los dos, me parecía interesante, ya que era pero les voy a decir que honestamente la vi muy, muy incómoda, sí. Pero que ella entendía, es más, cuando terminó la nota seguimos conversando, y ella me dijo que entendía que la pregunta era inevitable. Absolutamente. ¿Qué tenemos en la pregunta número 3, señor director, por favor? Mandala, por favor.
Es una de esas películas que forman parte también de la crónica roja de la Argentina, no como lo fue El Clan en su momento. ¿Cómo se vive hacer ese tipo de cine que tiene algo como documental también desde algún lugar?
Mira, en realidad la manera en que tenés de vivir cada rodaje la define el director, ¿no? Más que el género de la película. Porque es el director el que elige un lenguaje con el que él quiere contar una historia. Y además, en este caso del Ángel, que el director es Luis Ortega, que tiene una mirada tan particular y tan personal, donde él, ya desde el guión te dabas cuenta que no estábamos haciendo una biopic, o sea, no tenías esa responsabilidad que me ha tocado en algunas otras películas donde he encarnado personajes que han existido y que se ha respetado mucho más a nivel documental, ¿no? La vida de la gente, de estos personajes. Acá era una cosa muy libre, así que nos sentimos con mucha libertad, y ya yo me dejé conducir por la mano de Luis, que además es un director extraordinario.
Y ya para que podamos terminar con la entrevista a Mercedes Morán y continuar cerrando acá, quería que, bueno, se dio justamente que no fue ley el tema del aborto en la Argentina, y esta es la opinión que tenía Mercedes. Con esto cerramos la entrevista con ella.
La ley de aborto no salió todavía en la República Argentina. ¿Te merece eso alguna reflexión?
Es lamentable, fue un día triste para nosotros sentir que el Senado no aprobaba lo que la gente estaba pidiendo. Pero bueno, estoy convencida de que va a salir.
Muchas gracias, Mercedes.
Hasta luego. Bueno,
que sea muy feliz, que pase muy lindo.
Bueno, era un poco obvia la opinión que iba a tener Mercedes, que estuvo militando para que finalmente se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, algo que no ocurrió, pero que probablemente vaya a pasar en los próximos años.
Civils, me habías dicho
que queríamos, además, porque Mercedes Morán estuvo en el Festival de Piriápolis de película, queríamos algún otro evento resaltado de lo que pasó en ese festival hermoso en el Argentino Hotel. Por ejemplo, fue la exhibición de un documental sobre personas con síndrome de Down.
Exactamente. El año pasado tuvimos el placer de contar con la presencia de Gustavo Garzón, que tiene dos hijos con síndrome de Down, y él pasó un trailer, sí, sobre un documental que estaba realizando, y fue, bueno, en aquella oportunidad uno de los momentos más emotivos, y bueno, lo comprometimos
a que terminara el documental.
Y no. Fue un estreno exclusivo internacional que hicimos el pasado sábado en el festival, en donde se mostraba una experiencia de un grupo de teatro integrado por personas con síndrome de Down que realizaban una obra. Aparecía también Gustavo Garzón, y bueno, la sala se vino abajo.
Ay, sí,
no sé lo que fue, qué cosa más.
Gustavo Garzón es tan conocido como realizador, es el actor, estamos hablando.
Es actor, claro, es conocido como galán.
En este caso dirigió el documental.
Qué amor,
¿verdad?
Aparte si con sea, conocimiento de causa, que sí. Eso para la sensibilidad de un documental no, es muy
recordemos
importante.
Que cuando nacieron hace más de 20, sí. 21 años un nene, sí. Que, hijo de Alicia Sanca, fallecida. Exacto. También, sí. Fue como un golpe para toda la colectividad artística y para lo que era el común pensar de las personas, ¿no? De que tener por partida doble hijos con síndrome de Down iba a ser como algo terrible para su vida, lo cual a ellos les ha costado muchísimo, pero no sabes lo divinos que son los hijos de Gustavo Garzón.
Y se murió la mamá.
Alicia Sanca,
sí, por favor, pero sí, qué drama.
Sí. Claro, sí,
no,
es horrible.
Yo quiero resaltar.
Yo no me acordaba de la madre. Vos con tu disco duro te acordás de todo.
Sí. Yo me acordaba, sí, además sí. Digo que con los hijos que en realidad están súper integrados a.
Súper. No, los chicos son absolutamente fantásticos.
Son fantásticos. Sí. Sí.
Son actores natos, pero sí. Sin lugar a dudas. Se vino abajo la sala, como dice Gustavo. Sí. Y algo...
quiero verlo, ¿dónde sí. Lo veo después?
Bueno, sí. Fíjate, yo quiero resaltar, primeramente quiero resaltar la humanidad de este hombre, de Garzón, sí. Como actor y como persona, y vamos a intentar por todos los medios para que este documental precioso se estrene en Montevideo. Vamos a juntar fuerzas, ya alguna vez las
porque no estaba previsto,
no está previsto.
No hay pieza pero, que vale la
pero,
pena, ¿viste?
Pero realmente, realmente es algo que es una película plena de humanidad, de amor sobre todo, y que y contagia al público.
Yo charlé con él y me dijo que había como una negociación pendiente para ver si entraba directamente en Netflix, lo cual sería glorioso también.
Sería buenísimo, ¿verdad? Porque además eso te abre una ventana al sí, mundo entero casi.
Sí, ahora sí. Yo quería cerrar esta nota con una opinión del gran Jackie Rodríguez Estrada, que adoro, que si bien esto no va en varias salas, como dice, me encanta como uno dice, me hizo un comentario justamente acerca de lo que él cree que le faltan a los festivales de cine, tanto el de Punta del Este como el de Piriápolis.
Un experto en festivales de ¿verdad? Cine internacional.
Sí, ¡oh! Que es el tema de la alfombra roja. Por favor, adelante, maestro.
Yo quería preguntarte algo justamente que tuve y lo trajiste a colación.
¿Sí?
Este es un festival que han pasado muchas estrellas, gracias a Dios, por este magnífico hotel, pero quería preguntarte, ¿no te parece que falta la alfombra roja que tú hiciste notar que es un festival que no la tiene? Yo quería preguntarte algo justamente que estuve y lo trajiste a colación.
¿Sí?
Este es un festival que han pasado muchas estrellas, gracias a Dios, por este magnífico hotel, pero quería preguntarte, ¿no te parece que falta la alfombra roja que tú hiciste notar que es un festival que no la tiene? ¿No te parece que ese tipo de lucimiento que también en el mundo genera una expectativa en el público de ver a sus artistas y a estos estrenos podría también ser algo como un plus en este festival, por ejemplo, para próximas ediciones?
Claro, el tema que estás hablando tú, yo lo he tocado en más de una oportunidad, no aquí, sino en los festivales de Punta del Este. Es decir, y esto quizá, no, que no se tome como una crítica.
No,
es decir, lo que voy a comentarle, es decir, no quiero que se tome como una crítica. Uno que ha viajado y que ha estado en otros festivales, inclusive en festivales más o menos parecidos a este,
claro.
¿No? El entorno que se mueve, si no le das a un... Cuando decís la palabra festival de cine, significa que vas a encontrarte con infinidad de películas de distintas procedencias. Pero si no le das una cuota de glamour, el festival pierde consistencia. Muchas veces me han criticado por esa opinión, ¿eh? Te soy totalmente honesto. No, Yanquilandia, es decir, me han dicho de todo. Pero uno aprende con los años, ¿no? Y se da cuenta qué es lo que busca el público.
Claro.
Si acá hubieran puesto reflectores, hubieran puesto una gran alfombra roja,
wow, sí.
Hubieran puesto una orquesta en la puerta, o que estuvieran solo en la inauguración, y que las estrellas entraran por esa alfombra roja, hecha de repente o improvisada, como tú quieras, le daría un toque completamente distinto.
Ahí vemos el feedback, ¿no? Una crítica constructiva de
no,
Jackie Rodríguez.
Yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Jackie. Ya lo hemos hablado personalmente, además, también con el Festival de Punta del Este, en el cual yo, en este caso, fui el encargado de difusión y prensa del mismo. Y además... yo he inaugurado el Festival Internacional de Cine de Montevideo cuando fui presidente de la Asociación de Críticos de Cine. Y siempre es una cuestión de presupuesto más que de logística.
Claro.
¿Verdad? Porque
ahora, la alfombra roja ayuda a que vengan más figuras de mayor relevancia o no,
no,
porque
no,
capaz
no,
que
no.
Hay figuras que prefieren
no.
Yo con lo que no coincidí con la declaración de Jackie, no. Digo, salvando el atrevimiento, no me parece que le saque contundencia, le saca brillo, pero el contundencia que va, que está relacionada con el contenido del festival, no sé. Si
la alfombra roja no hay problema, es una cosa que es viable. El tema a veces es una logística que está relacionada con el presupuesto. Vamos a ver si nos podemos entender. Nosotros queremos traer de repente a un director español, yo que sé, Alex de la Iglesia, o el propio Imanol Arias, con el cual hemos tenido contacto y está todo bien, incluso con Almodóvar. Uh-huh. ¿Mm? Ahora, ¿qué supone traer una figura de esa naturaleza?
¿Para el pasaje?
Supone más o menos un business de ida y vuelta, no solamente por una persona, sino para dos o tres. En el caso de Almodóvar, creo que traía un séquito que eran como una docena.
¡Ah, para Almodóvar!
Entonces,
ya, los platinos.
Sí, claro, sí, sí.
¡Para, claro. Pedro!
Bueno, el tema de los platinos supuso más o menos un desembolso de más de $1,000,000.
Claro. Estuvo muy bueno.
Estuvo buenísimo. Bueno, por eso nada dice que de repente Piriápolis de película vaya creciendo con el tiempo. Y cuando los invites a nosotras, te vamos vestidas así de punta en blanco, pero ni te digo.
Usamos el mismo que para los Iris, y no se ofende.
Dos por uno. Ahí va. Y la verdad que me encanta que se siga haciendo. Vamos arriba, Piriápolis de película. Y la verdad, uno hablando contigo y hablando de lo que pasó en Piriápolis de película, está atento a lo que se viene, ¿entendés? Como que dice, ah, bueno, hay que mirar por acá, hay que mirar por allá. Está bueno, los festivales, las selecciones de los festivales ayudan a eso.
Claro. Muchas gracias. Sí, importante es que hemos logrado continuidad y, bueno, y sobre todo un referente en lo que tiene que ver a la producción audiovisual en la región. Una región que también, bueno, digamos, ha expandido fronteras, porque nos están llegando, por ejemplo, por el concurso de cortos hasta producciones de Estados Unidos, de Irán, de Europa, de todos lados. Que ha crecido. Y
va
creo que hemos,
en prestigio, sí, eso es importante.
Es un patrimonio cultural ya no tan intangible, que ha marcado un mojón de referencia en Maldonado, por suerte, y en el país.
Muchísimas gracias por estar hoy presentes, por contarnos todo lo que pasó allí en Piriápolis, fuera de temporada, porque uno se entera mucho de lo que pasa en Punta del Este con el cine en temporada. Esto me parece que es una oportunidad también para...
Sí, me hiciste contacto, ¿vas a estar en alguna película?
Hice varios contactos, no sé si voy a estar en alguna película, pero fue un placer enorme participar del Piriápolis de película, la verdad un honor muy grande. Y después tengo algunas cosas que les voy a contar paranormales que me ocurrieron en el Argentino Hotel, que nunca me había alojado ahí. Quería agradecerle también a Gustavo Iribarne, que me regaló su libro La Revancha y otros cuentos. Lo voy a leer, muchísimas gracias, Gustavo.
Gracias a ti.
Muchas gracias a Pilar Torrado, que también colaboró conmigo muchísimo, a Mariela del Argentino Hotel, bueno, a todos, la verdad, por tratarme como me trataron divinamente. Bueno, señores, los quiero mucho, hasta el jueves.